casi que retomamos el tema, porque bueno, me parece que tiene una relación importante con varias cosas. Por ejemplo, hablar de los delitos es hablar quizá de uno de los factores electorales de mayor trascendencia en la última elección, ¿no? El tema de la seguridad fue uno de los de las grandes discusiones con el ministro anterior, del gobierno anterior, Bonomi, y si se puede o no se puede bajar los delitos, y es un poco la juntada de firmas que hizo Larrañaga. Bueno, los delitos ya hace un tiempo que se mostró que por motivos diversos, uno puede analizar y seguramente habrá muchas miradas, los delitos bajan. Y en el marco de esto está también las firmas que se obtienen para derogar 135 artículos de la LUC, entre los cuales están artículos de seguridad que ayer defendía el propio ministro del Interior, en el sentido de que la policía necesita esa herramienta como para continuar con esta baja, ¿no?
El tema de la cédula, ¿no? Que dijo que se han aclarado y que han detenido asesinos con la cédula.
Sí, sí, se ha encontrado drogas, se ha encontrado motos, gente armada, se evitaron, hay un montón de cosas. Eso
que era una herramienta fundamental para combatir el delito.
Fundamental. ¿Sabes?
Pero bueno, este caso de Durazno, que es dramático, porque, a ver, yo sé por experiencia personal que uno puede, cuando uno cuenta en un caso en los medios, ¿no? No, sí, pasó el control, lo persiguieron, iban en moto, se llevó a un árbol. Habría que haber estado ahí para ver las circunstancias, ¿no? Pero el argumento para formalizar a estos dos policías por un homicidio a título de dolo eventual, que significa que no es culposo, que hay culpa, que en alguna
medida... No hay intención, solo culpa.
Claro, sí. O sea, que era previsible que pudiera pasar. Es una fuerte acusación fiscal, sí. Además de abuso de funciones.
Claro.
Que el abogado Andrés Ojeda saltó como un... Le saltó la térmica.
Heber,
¿no?
También, saltó.
Y Heber también. O sea, hay una circunstancia muy, muy concreta acá, en un hecho trágico, dramático, que motivó la movilización de toda la gente en Durazno por un pibe joven que iba en moto. ¿Por qué siguió? Esa es la gran pregunta. Y una vez que seguís, una vez que quedás acelerador con la derecha en una motito, ¿qué puede suceder? ¿Qué hacen los policías en un control? Se van estos dos, gorrito. ¿Quiénes son? Dale, vamos, arrancamos la persecución. Y ahí empieza una circunstancia que termina en una tragedia. Y quizá tenga algo que ver esto que dicen de la actitud policial, ¿no? Porque el argumento de Ojeda es, bueno, muy bien, si te procesan homicidio a título de dolo eventual y abuso de funciones por hacer una persecución, porque no le tiraron.
Claro, ¿qué queda para el resto de los policías?
¿El mensaje cuál es?
Y quedo quieto.
Y quédate quieto, no persigas a nadie. Hay un caso mucho peor en Artigas, donde le tiraron a los neumáticos del auto que se iba, eran 6 adolescentes en el autito, y le pegaron en la espalda, en la columna, a uno de los que iba atrás. Ahí tenés una circunstancia compleja, porque vos tenés que saber tirar. Pero igual es una circunstancia muy compleja.
Compleja, pero ahí, bueno...
Ahí hay arma de fuego, los otros no tenían arma de fuego. Claro. Hay un pibe herido que quedó muy lastimado. Bueno, si tirás a los neumáticos, tenés que poder pegarle a los neumáticos. ¿No? Si sos profesional, sos profesional. Pero acá parece haber una circunstancia distinta. ¿Qué debe hacer un ciudadano cuando hay un control policial?
Sí, parar, no escaparse.
Detenerse. Y ahí está el argumento, ¿no? Claro, no sé, son policías de Durazno, capaz que los conocían, los pibes, ¿no?
¿Qué es lo que lleva?
No viene de rapiñar la farmacia, es el flaco tal que está de vivo. Bueno, capaz que también se puede argumentar, ¿no?
La fiscal utilizó el artículo 30, fiscal Bárbara Zapater,
sí.
El artículo 30 de procedimiento policial. Un policía debe actuar de forma ponderada para no generar un daño mayor al que busca evitar. Y en este caso pretendían detener una moto porque tenía un caño tronador. Entonces la fiscal entiende que los policías se les fue la mano en esa persecución a 300 o no sé cuántos kilómetros, en lugares donde no se podía circular a esa velocidad, y que de alguna manera por perseguirlo en un delito
menor,
por un caño tronador, terminó en una situación, por eso habla de abuso de función.
Claro, el tema es que la policía incorpora un nuevo delito sobre la marcha. O sea, el primer delito era el caño tronador. El segundo delito es que se fugó y ya empezó a ir a una velocidad que era exceso de velocidad.
Sí.
Entonces iban sumando infracciones de esta persona y por eso la perseguían, ¿no?
Exacto.
No, pero se dio la fuga y ya violó la velocidad máxima también.
Y además entró en desacato. Sí, sí. Claro. O te paran y seguís, estás desacatando una orden de quién.
Sí, porque pueden pararte para un control de documentación, sí, porque sí. Están buscando a un asesino,
porque
qué sé yo,
una
lo
luz
que sea,
quemada,
¿no?
Te pueden parar.
No, pero digo, más allá de que tú estés en infracción, si te para la policía como ciudadano, tenés la obligación de detenerte y dar la información porque no sabes en el marco de qué operativo te están parando. A mí me ha pasado en las rutas nacionales y creo que a casi todo el mundo, de repente, que te puedan parar en un momento a pedir documentación porque están tras otro delito.
Es un tema delicadísimo porque además uno entrega acá la sensación como que de la policía tiene el poder de todo, ¿no? Y a veces no es tan así. Pero, y además es horrible pararse encima donde hay un pibe joven que perdió la vida en un accidente de tránsito. No es la intención no es defender a nadie acá, sino pensar también en que esto va a ser parte del debate que se nos viene en poco tiempo más.
Vieron que a propósito del debate que se nos viene, anoche Cifra presentó en Telemundo una encuesta de intención de voto. Súper interesante porque es re tempranera, ¿no? Es prematuro, ¿no? Pensar en qué vamos a votar, cuando todavía ni siquiera está confirmado el referéndum, pero bueno.
Bueno,
como,
y fue una encuesta como, realizada antes de la entrega
de
firmas,
claro,
también.
Como se viene el referéndum, y probablemente será en abril, aproximadamente en abril, Cifra hizo esta encuesta antes de que se entregaran todas las firmas, pero cuando ya se pronosticaba que podían llegar a las firmas necesarias. Y le preguntó a la gente, si hay referéndum para derogar esos 135 artículos de la LUC, ¿votará por mantener o derogar artículos de la Ley de Urgente Consideración? Y el 43% de la población está a favor de mantener la LUC. El 34% a favor de derogarla, de derogar esos artículos que están en cuestión. Y un 23% no sabe o no contesta.
Ahí está la franja.
Igual por ahora, o sea, se mantiene la LUC con estos números, claro. Esto recién comienza, o sea, ahora hay muchas personas que de repente no estaban en el tema porque no se había llegado a las firmas, que ahora después de que se llegó a las firmas, capaz que se empiezan a motivar más, empiezan a preocuparse por algunos artículos y estar más a favor de derogar. O sea, hay que ver. Hay un 9% de diferencia hoy. Va a estar bueno ir viendo todos los meses
cómo
varía ese 9% de diferencia.
Y hay un sesgo etario también en la presentación de estas cifras que habla de que las personas, los más jóvenes serían los que están más reticentes más favorables a derogar los artículos y la gente de 40 años para arriba un poco más a favor de mantener los artículos de la LUC, que me parece que el tema seguridad puede incidir bastante.
Y los jóvenes son los que se han quejado de todos los procedimientos policiales, ¿no?
Sí. Mujeres también, más mujeres a favor de derogar esos artículos de la LUC. Bastante, un 10% más que los hombres.
Yo creo que ahí el capítulo seguridad es sensible en cuanto a este sesgo
etario. Me parece que
por eso.
Y además te llega la pregunta cuando te enfrentes a la votación y tengas que decir sí y no. Si estás en contra de dos o tres artículos, ¿vale la pena votar por los 135?
Es un paquete demasiado grande el de los 135.
Entonces ahí llega el momento de decir, bueno, sí, este uno es clave.
Eso claro.
Capaz
que
estás en contra de uno y votás, pero capaz que si no, bueno, uno está.
Eso es lo que hace decir a los analistas que es un referéndum
duro,
a favor o en contra del gobierno, porque no da la posibilidad al ciudadano efectivamente manifestarse en contra de cierto tema puntual.
Y tengamos claro que algunos especialistas habían dicho antes, mientras se votaba la LUC, que en los artículos de seguridad hay algunas cosas que no están buenas. Honestamente, porque los
y hay otras cosas que están bien, que contribuyen a luchar contra el delito, incluso contribuyen a luchar contra el crimen organizado.
Exacto.
Entonces es un paquete demasiado amplio que tiene cosas buenas y cosas malas.
Y
esto va a terminar siendo una elección de medio camino, de respaldo no al gobierno, justamente en la mitad del camino, ¿no? Digo, aproximadamente ahí.
Y bueno, y este caso, este pibito pobrecito, que no debió morir, evidentemente, porque un escape tronador no es motivo de muerte, se mete acá, en estas circunstancias, ¿no? Donde un Ministerio del Interior pide que la policía tenga el respeto de la población y la gente entiende que un pibe joven con un escape tronador capaz que tomó una mala decisión que no debe costarle la vida. Son dificilísimos casos donde uno le cuesta mucho saber dónde pararse, pero seguramente va a ser parte de lo que discutiremos en todo este tiempo. Hay una idea que tenemos acá en el equipo de Punto de Encuentro, que es aportar periodísticamente por capítulos, ir dividiendo los artículos para que todos los podamos masticar
digerir un poco.
¿Cuántos son los artículos de seguridad? ¿Qué dicen? ¿La voz de algún especialista? Para que ustedes, los oyentes, tengan la posibilidad aquí en Universal de entender un poco más antes de tomar una decisión, ¿no? Porque si no es demasiado política la decisión. Está bueno saber, realmente sentirle el gusto. Es como el cuando mordés alguna comida y la masticás de verdad para saber los ingredientes que tiene, ¿no?
Bueno,
no solamente el gusto de la pascualina, sino qué cosas tiene además de acelga y masa, ¿no? Porque hay seguramente más cosas adentro para entender.
Y es seguramente parecido a lo que uno debería hacer con los programas de gobierno al momento de votar, ¿no? En las elecciones nacionales, que no todo el mundo lo hace, pero tratar de contribuir desde acá para que no sea un voto tan político, sino un voto más de contenido.
Punto de encuentro.
Punto de encuentro.
De 8 a 10 de la mañana.
Por 970 Universal.